Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Retrospectiva del Saber. Recuerden, descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos, de esos tesoros culturales que resguardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. Sean bienvenidos, pues, a este programa. Y hoy me complace darle la bienvenida al señor Gerardo Galindo Luján, director del Museo Comunitario Togüe de Vicente Guerrero Durango, al profesor Gabriel Rodríguez Venegas, socio del Museo Comunitario y cronista del municipio. Sean ustedes bienvenidos. Muy buenos
gracias.
Días.
Gracias, sí.
Gracias, muchas gracias.
Pues miren, ya se dieron cuenta que hay algunos artículos en pantalla junto con nosotros. Esto es parte de ese museo, así lo quiero adivinar. Pero vamos a escuchar a nuestros invitados. Yo ya no voy a hablar. No se crean. A ver, señor director, díganos, ¿cómo surgió la idea de crear el Museo Togüe en Vicente Guerrero?
¿Cómo surgió? Pues bien, fue una inquietud, de hecho, de la población en general, ¿sí? Pero había que madurarlo. Todos, una buena parte de la ciudadanía de Vicente Guerrero tenía esa inquietud de hacer un museo, así, ¿verdad? Entonces, se dieron las condiciones aquí con el compañero Gabriel, que en un tiempo anduvo recabando información para hacer una monografía y anduvo casa por casa, localidad por comunidad por comunidad. Y en su entrevista con cada persona que le daba información, tocó la suerte de también platicar conmigo. Y ya de ahí, vamos a decirlo, fue el punto de partida, ¿sí? Hicimos, corrimos la voz, juntamos personas y finalmente se maduró. Obviamente, de ahí en adelante, pues se hicieron muchas cosas, bastantes cosas, para darle forma. No fue fácil, pero sí hubo una buena respuesta por parte de muchas personas, en donación de piezas, en colaborar hasta económicamente, digamos, porque las cosas no las podíamos hacer ahí locales, teníamos que salir a los lugares, a las instituciones, y finalmente lo logramos.
¿Hace cuánto de eso?
Ese entonces fue en 1997. En 97 venimos a, digamos, aquí en lo que hoy es el ICED, ¿sí? Tuvimos que ir primero con el Centro INAH Durango, en ese entonces que fue director José de la Cruz Pacheco Rojas. Ya a partir de ahí, pues estuvimos también con el licenciado Javier Guerrero Romero, que era el director de Centros Culturales, Conjunto Cultural, ¿sí? Y se platicó mucho, cada quien nos dijo qué había que hacer, ¿sí? En el caso de Lina, pues como coadyuvantes, los museos coadyuvantes de Lina, sobre la protección de monumentos históricos, todo el patrimonio tangible e intangible, nos explicaron claramente qué había que hacer. Luego ya con el licenciado, pues nos apoyó mucho, nos dio luz verde, nos contactó y en este caso pues nos guió con el entonces director de museos comunitarios en el estado, el tocayo Gerardo Hernández Andrade, y ellos ya, bueno, ellos ya habían creado su museo en el municipio de Nombre de Dios, tenían mucha experiencia, nos incorporamos a la red y, pues hasta la fecha seguimos colaborando.
Oh, qué interesante. Oiga, gracias por este detalle. Ahora vamos a hablar, a ver, el cronista de del municipio. Díganos, ¿qué significa Towe? ¿Lo pronuncio bien primero?
Sí, sí, claro. Es Rey Towe. Lo que significa, de acuerdo a lo que se ha buscado por ahí algunas raíces, significa dirigente, una persona que está al frente de algún grupo, en este caso de los indígenas de la tribu Michi, que era parte de los Zacatecos. Pero el nombre de Towe se le dio al museo precisamente para hacer algún homenaje a este dirigente que fue de los, como decía al principio, de los indios Michis que se localizaban en la Michilía y a Xúchil, Durango, pero que todo ese territorio abarcaba, que corresponde hoy a Vicente Guerrero, a Capuanas, Nombre de Dios, y fue el primer indígena, de acuerdo a la leyenda, y a Everardo Gámez, que se enfrentó a los españoles en la conquista hacia el norte en 1554-55, en el año en que bajaron los españoles de el Cerro del Papantón, o antes, que ahí está la mina de San Martín. Entonces, en una batalla épica, cual los indígenas de la Michilía ya sabían las atrocidades que venían haciendo a través de su paso, pues se organizaron para enfrentarlo y no dejarse conquistar. Entonces, nos cuenta Everardo Gámez que durante 3 días, 3 noches, fueron batallas excepcionales, y esas batallas se realizaron en principio en un lugar que se llama Loma de San Pedro, que ya es municipio de Vicente Guerrero. Esa batalla fue creciendo, fueron llevándose a cabo, y los españoles pues no querían estarse allí mucho tiempo, entonces ellos se retiraban, pero la tenacidad de los indios de la Michilía, encabezados por Towe, volvían a atacarlos, hasta que Francisco de Ibarra decide pues ya enfrentarlos en definitiva para que ya no tener problemas, y los fueron copando hacia un cerro, a un cerro que está ya acá por la joya del municipio de Puanas, y se fueron subiendo arriba, y ya habiéndose derrotado Towe, prefirió mejor lanzarse a un precipicio que caer en manos de los españoles, por motivo de que de una forma u otra sabían que los sometían y los tenían como esclavos, ¿no? Entonces, desde entonces, ese cerro se llama del Sacrificio, y en honor a ese cacique, a ese monarca de los indígenas de aquel lugar, fue que nosotros quisimos ponerle el nombre de Towe.
Identidad local, definitivo.
Totalmente de la región.
De la región.
Porque también entra por ahí Xúchil, que era parte también de la Michilía, ¿verdad? Todo eso. Así es.
Muy bien. Ahora, señor director, o como prefiere que le llame.
Responsable del museo.
Responsable del museo. A ver, cuéntenos, ¿qué tipo de objetos, documentos o exposiciones tiene en su museo?
Bien, voy a dar así una cronología de cómo sucedieron los hechos. Bueno, de juntar piezas, ¿sí?
Sí.
Lo primero que se hizo y lo que se tenía o se presumía era la cuestión arqueológica. Lo que pasa es que por accidente siempre en los cultivos, en los lugares, salían objetos. No, de hecho, nadie sabía qué era ello, vamos a decir, ¿sí? Y ya con la labor que hicimos nosotros, pues ya se juntaron algunos objetos, se hicieron unas exposiciones así temporales, con pocos objetos, y anduvo el museo primero, vamos a decir, peregrino, a veces aquí, a veces allá. Y ahorita ya está en un lugar que conocido como la Casa de la Cultura, en la colonia Ejidal J. Guadalupe Rodríguez. En ese lugar fue la escuela, una escuela de las antiguas, de aulas altas, grandes, muy espaciosas, y que nos asignaron esa aula. Y en un proyecto PACMIC, también elaborado por la asociación, que se nos aprobó, ya se hizo el montaje de esas piezas. La museografía también nos la apoyó el licenciado Guerrero Romero. Son varias cosas que tenemos. Es nada más un aula. Necesitamos más espacio, obviamente, pero ahí albergamos lo que es la cuestión paleontológica, la arqueológica, y la tenemos así en una forma, en una secuencia cronológica. Empezamos con la paleontología, la arqueología y lo contemporáneo, que abarca pues bastantes cosas. Tenemos fotografía antigua, tenemos todos los utensilios así como los ve, son muchos, y tenemos muchos en almacén porque precisamente de que es corto el espacio, y cuando tenemos visitas numerosas, pues sí tenemos problemas, tenemos que dividir, y sí es un problemilla, vamos a decir, en cuestión de espacio.
Por ejemplo, estas piezas que estamos exhibiendo, yo así de entrada conozco aquellas cosas que parecen de oro,
sí,
las espuelas, esta cosa que parece una cafetera,
sí,
no sé si sea una cafetera moderna o antigua, y aquello como que parece un gorro de, pues no sé, de un payaso de aquella época, una vasija de madera, un cajoncito, sí, me gusta como para guardar ahí semillas. A ver, descríbanos, ¿qué es
eso? Muy bien, empecemos. De acá, es una medida.
Una medida.
Una medida de capacidad, que viene siendo más o menos un kilo. ¿Sí?
Okay.
Que ese es el cuarterón. Había diferentes tamaños de medidas, que es la fanega, que era algo así como unos 52 kilos. Luego el cuarterón, perdón, la media fanega también. Luego el cuarterón, y parece que hay otras que se llamaban el
medio.
Medio, el sidimil.
¿Cuál sería ese?
Ese es el medio.
Ese es el medio.
Okay.
Sí. Y ese es así. Llegaba uno a los lugares, lo llenaban de maíz o frijol, trigo, lo que fuera, y esa era medida. Vamos, eso es. ¿Cuántas? Tanto, ¿verdad? Y ya utilizaban otras medidas para, ¿cómo se dice? Fracciones.
Muy
para
bien.
Decirlo así. Ese es.
La cafetera
viene siendo una lámpara de carburo utilizada en la minería, ¿sí? Entonces, vamos a decir, químicamente no me sé exactamente cómo era. Lo cierto es que producía un gas, y de ahí tiene sus modos para hacer chispa, y salía la flama ahí en donde está ese espejito cóncavo. Vamos.
Lo voy a interrumpir,
sí,
y una disculpa.
Sí.
Sí, es una lámpara de carbón.
Es una lámpara de carbón.
Soy minero, nada más que quise. No soy muy bueno para hacer chistes. El carburo, al hacer reacción con el agua, esa es la química que usted refiere,
sí,
genera el gas. Y ese gas, al encenderse con una chispa, produce una flama. Y lo cóncavo es un espejo que esa flama la encausa y es lo que genera la luz.
Sí.
Esas eran las lámparas de hace años, muchos años.
Sí.
Todavía hay algunas minas pequeñísimas y muy lejanas de gambusinos que todavía las usan, ¿eh? Todavía funcionan, son funcionales.
Sí.
Perdón, adelante.
No, no, no. Sí, seguimos con el sombrero del payaso.
El sombrero, a ver qué es.
El sombrero del payaso no es un sombrero del payaso, ese es un megáfono. Nosotros lo conocimos allá en Vicente Guerrero como la bocina del burro Polina. ¿Qué era eso? Era de una persona contratada para ir en los lugares a anunciar todo lo referente a lo que sucedía o se vendía, todo. Y ahí se promocionaban todos los productos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mandó a hacer? Pues resulta de que ahí en el mercado municipal había una persona que le llamaron el Charrito. Pero el Charrito era comerciante, y lo único que hacía era envolver una hacer un cono de un cartón y gritar por los lugares, pero le dijo a los comerciantes, oigan, pues yo también vendo y yo nomás grito y entonces hay que contratar a alguien. Hubo de que buscaron al borrachito de don Apolinar Ruiz, así se llamaba el señor, y ya salía por todas las calles, gritaba y animaba en eventos, en donde quiera, era muy pintoresco, el señor, y en eso se gritaba hasta de que se perdió una cochina, así, ¿verdad? Entonces, sí, el objeto fue hecho, mandado a hacer con don Chelino Nevares en un lugar, un jalatero, bueno, que posteriormente ese señor pues se hizo empresario en cuestión de soldadura y esto. Pero eso ahí lo fabricaron, se lo dieron al burro. Lo del burro Polina es una persona que siempre tenemos ahí muy presente porque queremos gritar para lo del museo y usamos la bocina del...
¿Todavía lo usan?
Todavía gritamos por allí.
¡Oh, qué bien!
Entonces, haciendo honor a ese personaje. Y vuelvo a decir, lo del burro Polina, pues tiene toda una leyenda. Es grande esa leyenda de ese señor, ¿sí? Y digamos así porque el señor se le ocurrió morirse y finalmente no se murió. Cuando lo estaban velando, despertó. Una vez ya que despertó en plena velación, salió del féretro y se puso a pistear ahí con las gentes que estaban ahí presentes. Pero,
con los que se quedaron.
Con los que se quedaron. Algunos se espantaron, pero pues ya ¿cómo se dice? Él ya con eso tenía un trajezazo que le habían regalado los comerciantes, tenía cama, que fue su féretro, y hasta que ya se murió día de veras. Eso es la bocina del burro Polín.
¿Sí? ¿Y las espuelas?
Las espuelas en sí nos representan. Ahorita le preguntó al maestro Gabriel acerca de, digamos, el nombre del museo. En un tiempo, antes de que se madurara la cuestión del museo comunitario, se llamó en un tiempecito Muleros, ¿sí? Muleros, pues es también algo de nuestra identidad. Muleros hasta 1923 cambia su nombre, pero antes era Muleros y eso es precisamente ¿cómo dices? La herramienta de las personas o su ajuar de las personas que usaban las mulas como arrieros.
Como arrieros. Eso es lo que le iba a preguntar.
Sí, como arrieros y eso es lo que nos da identidad también en Vicente Guerrero. Finalmente gana el nombre de Towe. Nos gustó más, vamos, ganó. Y se quedó oficialmente ya es Museo Comunitario Towe.
Towe.
Sí, vamos a en donde está esa, ¿cómo dice? Ese artefacto, esa vasijita con esas patitas y aquello va arriba. ¿Sí? La cajita va arriba de ahí, ¿sí? Esa herramienta era precisamente de las personas que ponían o hacían la labor de enfermería. Y puedo decirlo orgullosamente de mi madre, que en eso se ocupaba. Ella era asistente rural en mi comunidad, San José del Molino. En esa cachimbita, le voy a poner cachimbita, le ponían alcohol y ponían fuego y ponían la cajita arriba para hervir las jeringas y las agujas y a darle vuelta a lo mismo, ¿verdad? No había lo que hay ahorita de desechables y no había de otra más de que y pues ahí te voy y era muy doloroso.
Fíjese que ¿sí? Ahorita que está diciendo eso lo voy a interrumpir porque eso a mí me tocó conocerlo y vivirlo en carne propia. Yo de niño era muy enfermizo. Yo también soy de origen rural y en ese pueblo, 27 de noviembre, saludo a la familia Silva Rodríguez porque doña Susanita, que en paz esté, fue la que muchas veces me atendió a mí poniéndome inyecciones con una cajita parecida y con una cosita como esa. Ahí ponía a hervir, creo que le ponían alcohol, hacían la llama. De verdad saludo porque me traen muy bonitos recuerdos y supongo que a ustedes más. Fíjense, tesoros ocultos que están ahí en los museos y siendo museo comunitario, su identidad con la comunidad, la pertenencia, el sentido de pertenencia que debe tener. Entonces, le agradezco mucho esta apertura, ¿eh? Ahora, tenemos al cronista del municipio, vamos a ver qué nos cuenta. Desde el punto de vista, ¿qué papel juega el museo en la preservación de la historia y la cultura de Vicente Guerrero?
Es muy importante el museo, debido a que pues todo lo que encontramos en ese lugar es parte de la comunidad. Entonces, la comunidad se ha involucrado para estar participando con nuestro museo comunitario, y en eso, como decía el compañero Gerardo, en un principio formamos una asociación civil, pusimos por nombre Huellas del Pasado. Inició con 37 socios. La comunidad ha estado muy, muy involucrada en estos aspectos, porque ahí se identifican con todos estos objetos del pasado inmediato de la comunidad, porque también van y ya se empapan, por decirlo así, de conocimiento un poquito más de los otros objetos que tenemos prehispánicos, como decía Gerardo, también en este caso tenemos de la cultura chalchihuita. O sea, ahí los tenemos a nuestros vecinos, que son las ruinas de Altavista. Entonces, todos los objetos por los dos ríos que comprende, que atraviesan Vicente Guerrero, que es el río Xúchil y el río Graseros, a las orillas, a los márgenes, en sus riberas en sí, tenemos este tipo de objetos, y que los campesinos y personas que no conocen, o algunos saqueadores, pues han ido terminando con lo que tenemos por ahí. Incluso hay ruinas en San Pedro Alcántara, municipio de Vicente Guerrero, y ahí propio cerca de la Soledad, ya del municipio de Xúchil, las riberas de esos lugares, hay ruinas de esta cultura, chalchihuita, y de ahí es donde se han encontrado la gente esos objetos. Y al saber que hay un museo comunitario, pues la comunidad se involucra para conocernos nuestro pasado, ¿verdad? Más que nada.
Muy bien. Pues a ver, don señor director, que ya no quiere que le diga director, responsable. Díganos, ¿dónde está ubicado el museo y horarios de atención?
Horarios de atención.
¿Y cuánto cuesta visitar su museo?
Por primero, ahí no se cobra nada. Somos voluntarios y hacemos la labor de atender el museo. Nos vamos a decir, cada quien tiene sus actividades por aquí, por allá, ¿sí? Y voy a hacer ¿cómo se dice? Algo muy especial que tenemos, también mucha ayuda por parte del personal bibliotecario. Ellos también nos echan mucho la mano en cuestión de, y tenemos también personas de servicio social. Y entonces, todas las visitas guiadas que hacemos, nos hacen el favor de programarlos ahí en la biblioteca, y quien esté más cerca, o hay veces que los grupos son masivos, y ya hacemos equipo y nos dividimos el asunto. La ubicación del museo comunitario, vuelvo a repetir, ya ahorita algo dije, está en la Casa de la Cultura, es 5 de febrero, 110, parece que 110.
A ver, pero si yo llego a Vicente Guerrero, ¿cualquiera me puede guiar ahí?
Sí, salida a Xúchil, ¿sí?
Okay.
Entrandito así lo que es la colonia Ejidal, y ahí ya preguntan por la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura ahí está, el edificio está grande, está visible, inclusive se está construyendo un auditorio ahorita, ahí todavía está en proceso, y ahí está ubicado.
La escuela primaria también.
Sí, ahí está la escuela primaria J. Guadalupe Rodríguez, que allí antes era la escuela, luego ya hicieron las instalaciones modernas.
Ok, ya nos dijo que no cuesta.
No cuesta.
Muy bien. ¿Y qué horarios tiene?
Los horarios que tenemos casi por lo regular es en la tarde, salvo cuestiones especiales. Y nos hablan a alguien, quien sea, se le puede atender. Y no tanto así como un horario rígido, sí, pero mediante la programación que nos tengan por ahí en la biblioteca, acudimos. Alguien tiene que acudir a dar las visitas guiadas.
¿Sí? ¿Y cómo los contactamos? ¿Tiene usted algún teléfono ahorita?
Claro que sí, es el 675.
Sí, adelante.
103-39-68.
Muy bien.
De esa forma, y luego todas las escuelas ya nos ubican y nos contactan para hacer esas visitas guiadas. Y más ahora que se tiene el programa de la nueva escuela mexicana, okay, que hacen que de una forma u otra ellos visiten a las comunidades, porque no únicamente nuestra labor es en el museo, sino que también estamos un poco haciéndolo de guía en el centro de Vicente Guerrero, y visitas guiadas en los monumentos, en la iglesia, o sea, todos los centros turísticos que hay por allí. Nosotros con los niños de las escuelas vamos y los llevamos a visitar esos lugares.
Muy bien, pues con esto concluimos la primera parte de esta entrevista. Agradezco la presencia del señor Gerardo Galindo Luján, profesor Gabriel Rodríguez Venegas, y por hoy concluimos nuestro viaje por la historia y la cultura. Nos vemos la próxima semana.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.